Colosenses capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oremos juntos y pidamos la ayuda del Señor. Señor, te amamos, pedimos tu ayuda en este tiempo. Gracias porque podemos decirte lo que tú has puesto en nuestro corazón. Tú nos has amado primero y por eso es que te amamos nosotros a ti. Como hemos cantado esta mañana, estamos agradecidos y estaremos agradecidos para siempre de que todos nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Jesucristo y toda nuestra justicia delante de ti es la de Él. Y en Él estamos delante de ti completamente aceptados. Tú nos has hecho nuevos hombres y mujeres, nos has dado nueva vida, nos has dado vida eterna. Pero aquí estamos hasta que la eternidad llegue. Acá estamos hasta que el Señor Jesús regrese. Hasta que nos encontremos con nuestro Salvador cara a cara y queremos vivir de tal manera que sea placentera a ti. Sabemos que eso requiere tu palabra. Es en tu palabra que nos santificas y esto requiere tu poder. Porque sin el Espíritu de Dios obrando en nosotros aquello que te place a ti, nosotros somos incapaces. Nos has dado ahora la habilidad de obedecer. Y te pido que nos fortalezcas a obedecerte, que ilumines nuestra mente para entender y que produzcas eso en nosotros que te place para tu gloria, para nuestro bien y para la salvación de otros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por 40 años he tenido yo el privilegio de servir como un pastor en una capacidad u otra. Cualquier ministerio en el que he servido durante estos 40 años. Hay al menos una cosa que se ha vuelto aparente para mí acerca del matrimonio, acerca de tu matrimonio y el mío también. Y eso que es claro para mí es esto. Lo que tú eres en el matrimonio es lo que tú eres en el resto de tu vida. O para darle vuelta a esa oración, lo que tú eres en todo aspecto de tu vida, eso es lo que tú eres en tu matrimonio. Aun cuando eso no parece evidente, es veraz aun cuando no lo parece. Tarde o temprano te vas a encontrar con alguien que dice algo así: no sé qué pasa con mi esposo o con mi esposa, porque cuando ellos están afuera en el mundo con otras personas, ellos parecen estar contentos y bondadosos y pacientes y generosos. Por alguna razón, cuando llegan a casa, parecen que están tan poco satisfechos. Cuando llegan a casa, cuando llegan a mí, son duros, egoístas. ¿Cómo entiendo esto? ¿Qué hago con esto? Lo que yo quiero que entiendas es que la persona con la que te estás encontrando en casa es la misma persona que está viviendo en el mundo. No son diferentes. Yo diría, con lo que te estás encontrando, con la persona que te estás encontrando en casa, es la persona verdadera. Esa es la persona verdadera. Y puedes decir tú o preguntar, ¿cómo explicas su comportamiento diferente con otras personas? Yo lo explico de esta manera. Servir a otros puede llenar de satisfacción cuando lo hacemos bajo nuestros propios términos. Servir a otros puede ser gratificante cuando es para nuestros propios propósitos y para nuestra gloria. Yo sirvo a otros de la manera que yo escojo hacerlo, de la manera que yo quiero hacerlo. Y al hacerlo, produce algo en mí que yo quiero, resulta en algo que yo deseo, y a través de todo, me da la oportunidad de ser alabado. Tengo la atención de las personas, el aplauso de las personas, la apreciación de las personas. Hay algo acerca de la vida hogareña que expone nuestras motivaciones verdaderas. Cuando tú estás en casa, te vas a encontrar con cosas que no son bajo tus términos. Necesidades surgen de tal manera que prueban ser inconvenientes. ¿Alguien tiene una vida en el hogar que, de tal manera que no es predecible todo lo que ocurre ahí? Así que no es que tú sirves cuando quieres, es que tú sirves cuando tienes que servir. Y ya no estás sirviendo en las áreas donde quieres servir, sino que estás llamado a servir en áreas donde tu carne no quiere servir. En casa no se hacen las cosas bajo tus términos. En casa ya no se trata de lo que es mejor para ti. Especialmente si eres un esposo, no se trata de lo que te conviene a ti o lo mejor para ti. Hermanos, se nos ha llamado a ser líderes según el ejemplo de Cristo. Nosotros lideramos con amor sacrificial, así que no se trata de lo que es mejor para mí. Se trata de lo que es mejor para mi esposa. ¿Qué es lo mejor para mis hijos? Pero aún en un rol de madre y esposa, ahora tú eres la ayuda. ¿Qué es lo mejor para él y para mis hijos? En el hogar no se trata de lo que es mejor para ti, sino de qué es lo mejor para los demás. Y en casa no hay un aplauso necesariamente o alguien que esté dando una fiesta para celebrarte. Esta es una realidad que nuestro Señor reconoce. Mateo 13:57. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿A dónde es un profeta? ¿Dónde no se trata como profeta? En su casa. Ahí es cuando nos encontramos con el verdadero yo. Afuera una persona puede parecer fabulosa, pero cuando llegan a casa y parecen ser una persona diferente, yo quiero decirte, no, con lo que te estás encontrando es con la persona verdadera en el hogar. La misma persona que vive fuera, lo que sea que estén haciendo fuera, si son egoístas en el hogar, puedes tener por seguro que ellos están haciendo las cosas allá afuera porque son egoístas. Si no se les caracteriza por el amor sacrificial en el hogar, no es amor sacrificial lo que están haciendo afuera. Con lo que te estás encontrando en el hogar es con la persona verdadera. Por eso es que debemos examinar quiénes somos. Pon un círculo alrededor tuyo y pregúntate, ¿quién soy yo verdaderamente? Si tú has nacido de nuevo, si conoces a Cristo, es imperativo que tú recuerdes quién tú eres en Cristo. Que tú determines en tu corazón pensar y responder y escoger en acuerdo con lo que Dios ha hecho en tu vida en Cristo Jesús. Tú tienes esa capacidad ahora. Ahora que el Señor te ha salvado, ahora puedes vivir una vida obediente o una vida desobediente. Antes no tenías capacidad de vivir una vida obediente en tu condición perdida, pero ahora que eres salvo, tú eres libre para obedecer. Ahora eres libre para hacer lo correcto delante de Dios. Así que debemos determinar en nuestros corazones que esto es lo que quiero hacer. Quiero vivir como quien yo verdaderamente soy en Cristo Jesús. Quiero vivir en el hogar como quien yo soy realmente en Cristo Jesús. Quiero vivir con esta persona con la que estoy casada de tal manera que se refleje quién soy yo en Jesucristo. Y esta es la razón por la que, y seguramente notaste eso, que en Colosenses capítulo 3, Pablo puede moverse sin problemas de palabras dirigidas a la familia de Dios a palabras dirigidas a la familia del pueblo de Dios. Él se refiere a la iglesia como iglesia, así es como vivimos unos para con otros. Y luego, sin ningún problema y dificultad, ahora dice, maridos, así es como deben comportarse en el hogar. Esposas, así es como deben ser en el hogar. No hay diferencia. No hay distinción. No hay línea que debe de ser dibujada. Ahora debo vivir bajo un estándar diferente en el hogar. No, es el mismo estándar. Quién tú eres para Jesucristo en el mundo es quien tú eres para Jesucristo en la iglesia y es quien debe ser para Jesucristo en tu hogar. Hay dos ideas principales en cuanto al matrimonio que hemos aprendido hasta el momento del libro del Génesis. Nuestro Señor toma a los fariseos y los lleva al libro del Génesis, y hay dos ideas principales que surgieron de ahí. El matrimonio es algo que Dios ha hecho. Él lo creó, Él lo diseñó, Él lo instituyó como la institución perpetua que es. Él protege el matrimonio, Él une al hombre y a la mujer, Él es el testigo del pacto entre el hombre y la mujer cuando se casan, Él es el único que tiene la autoridad para decir qué es el matrimonio, por qué existe y cómo debe ser vivido. El matrimonio le pertenece a Dios, Él es el diseñador del matrimonio. Y la segunda idea importante que emerge de nuestro estudio es, el matrimonio ha sido diseñado para hablar de algo más importante que el matrimonio. El matrimonio es algo que Dios ha hecho y el matrimonio habla de algo más grande que el matrimonio. Génesis 2:24. Y cuando vemos que ese versículo es repetido a través de la palabra de Dios y cómo es aplicado, nos damos cuenta, se nos aclara que el matrimonio es para el tiempo, pero el matrimonio habla de aquello que no se acaba. El matrimonio es para hombre y la mujer, pero el matrimonio ilustra la relación salvadora de Dios para con su pueblo. Desde el principio, Dios diseñó el matrimonio para que hablara algo más allá del matrimonio. Y en ese sentido, es un misterio, es una verdad que se va descubriendo a través del tiempo y que se ve completamente en la revelación del Nuevo Testamento. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que dice Génesis 24. Pero luego Pablo dice esto: grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El matrimonio sirve por el diseño de Dios, el poder de Dios. Sirve. El matrimonio es como una parábola que le habla al mundo del Evangelio. La gracia de Dios para con los pecadores. Lo cantamos esta mañana. De cómo Él nos ha reconciliado para consigo mismo. Nos ha unido a Él por medio de la unión con su Hijo. Él, Jesús, es el esposo, nosotros somos la esposa como iglesia, y nuestro matrimonio habla de la obra salvadora llena de gracia de parte de Dios en la vida de los pecadores. Y esto es enfatizado en la revelación del Nuevo Testamento. El matrimonio es algo que Dios ha creado. Cuando Jesús es cuestionado en Marcos 10, del 1 al 9, lo lleva de regreso a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús dice en Marcos 10:9, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Lo que Dios ha unido, el matrimonio es algo que Dios ha creado. Y luego habla del Evangelio también. ¿O acaso habla del Evangelio de algo más grande que el matrimonio? Esto es lo que quiero que noten. Este es el punto principal de esta mañana. Quiero que veas que cuando llegas al Nuevo Testamento y llegas a la instrucción específica sobre el matrimonio en el Nuevo Testamento, está descansando, siempre descansando, la verdad sobre la verdad del Evangelio. En Colosenses 3, ¿cuál es la primera línea? Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Y luego hace una lista de cosas que reflejan la nueva vida en Cristo. Y termina todo en el versículo 17. Y todo lo que hacéis de la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y luego, como dije, sin dificultad alguna, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No se detiene ahí, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No se detiene ahí. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y continúa. Cada relación humana es informada y motivada por y descansa y necesita la verdad del Evangelio. Así ocurre en nuestro matrimonio. ¿Cómo vives una vida piadosa en el matrimonio? La respuesta es, de la misma manera que vives la vida cristiana en todas las otras áreas de tu vida, en sumisión al Señorío de Jesucristo, informados con la verdad del Evangelio, llenos del deseo que ha sido impartido en nosotros por medio de la obra salvadora de Dios en nosotros para la gloria de Dios. Así es como vives una vida piadosa en el matrimonio. Así que lo que quiero hacer esta mañana es ver esta sección. Vamos a regresar, verla más detalladamente esta noche. Vamos a hablar de ponernos nuestros vestidos del matrimonio, nuestra vestimenta del matrimonio. Pero esta mañana quiero que veamos toda la sección y ver cómo lógicamente fluye hacia nuestras relaciones de cónyuges. Siete características que la nueva vida en Jesucristo produce. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Siete características que la nueva vida en Cristo produce. Y vamos a ver cómo es esta la fundación o el fundamento y el combustible para vivir en el hogar. Lo he dicho muchas veces y lo diré ahora nuevamente. Lo mejor que puedes hacer para tu matrimonio es vivir la vida cristiana en el hogar. Ve a casa y vive como Dios quiere que vivas en todo lugar. Siete características que la nueva vida en Jesucristo produce. Todo lo que Pablo dice en esta sección depende del versículo 1 al capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿has sido tú resucitado con Cristo? ¿Has sido tú salvo? ¿Tienes tú una nueva vida? ¿Tienes vida eterna? ¿Estás tú en unión con el Hijo de Dios, que está a la diestra de Dios? Entonces, esta instrucción es para ti, y Dios nos está llamando a que vivamos esto en nuestras vidas. No solo hables acerca de esto, no solo lo reconozcas, no solo digas que sí a esto, sino que se te llama a que lo tomes en tu mente y corazón, y que lo vivas. Y eso hará que seas diferente en el hogar, como eres diferente en todo otro lugar. Lo primero que quiero que veamos es que la primera característica de la nueva vida en Jesucristo, los versículos del 1 al 4, la nueva vida en Cristo produce un pueblo que piensa en las cosas de arriba. La nueva vida en Cristo produce un pueblo que piensa en las cosas de arriba. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquellos que han resucitado con Cristo se les conoce por lo que buscan. ¿Qué es lo que estás buscando en este mundo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué corres? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que piensas que satisfará tu corazón? ¿Qué es lo que has estado buscando? O, para expresarlo negativamente, ¿a dónde te has desviado? ¿Qué es lo que te ha hecho ser miserable últimamente? ¿Por qué es que tu corazón está tan poco satisfecho? Y si tú estás en el espectro del lado negativo, yo te diré que es porque si has nacido de nuevo, pero has perdido tu enfoque. Se te ha olvidado para qué se te salvó, por qué el Señor te salvó, para buscar algo. Y eso es lo que buscamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Estamos buscando lo que pertenece a la eternidad. El tipo de tesoro que queremos construir es el tesoro que no se oxida, que no se acaba, que no puede ser perdido. Se mantendrá después de ser probado con la mirada de Cristo y tendrá recompensa para siempre. que tu corazón estará, ahí estará tu tesoro en el corazón, y que tu tesoro esté en el cielo. Buscar las cosas que no pertenecen a este mundo, sino que buscar las cosas de arriba, las cosas eternas. Esto es lo que hace posible la nueva vida en Cristo, un pueblo que busca las cosas de arriba. Produce un pueblo que piensa en las cosas celestiales, pero también se conoce por lo que enfoca nuestra mente, en lo que se enfoca nuestra mente. Donde está tu mente es donde tu enfoque, tu esfuerzo y tus energías estarán, donde estará tu búsqueda. ¿En qué está tu mente? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A dónde está tu mente? ¿Qué es lo que consume tu pensamiento? Quiero preguntarte, esta semana pasada, tomemos una sola semana. ¿En qué ha estado tu mente esta última semana? ¿Y cuántos de nosotros podemos decir que nuestra mente ha estado ocupada con mucho pensamiento acerca del cielo, mucho pensamiento acerca de Cristo, mucho pensamiento acerca de la voluntad de Dios, mucho pensamiento acerca de lo que le place al Señor, mucho pensamiento acerca de las Escrituras, mucho pensamiento acerca de la Iglesia, mucho pensamiento acerca de los perdidos? ¿A dónde ha estado nuestra mente? La nueva vida en Cristo produce un pueblo que busca las cosas de arriba y enfoca en su mente en las cosas de arriba. Y también se ve a dónde es que tu vida está enfocada. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 3 dice, porque habéis muerto, la persona antigua antes de conocer a Jesús, alabado sea Dios que esa persona está muerta. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. He sido reconciliado con Dios. Se me ha traído a Dios después de haber caído en pecado, y es en Cristo Jesús que tengo ahora unión con Dios. Y luego dice en versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, Cristo es vuestra vida, se manifieste. Así es como pongo mi pensamiento en las cosas celestiales. Estoy esperando el día en que aquel que es mi vida regrese. Cuando su gloria se despliegue para que todo el mundo lo vea. El Cristo resucitado, cuando su gloria, cuando su majestad y su autoridad, cuando su poder se manifieste plenamente, mi vida será manifestada. Porque Él es mi vida. Como Pablo escribió en otro lugar, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nunca podrás decir que la muerte es ganancia a menos que puedas decir que Jesucristo es tu vida. Esto es lo que la salvación produce, un pueblo que honestamente puede decir, Jesús es mi vida. Y para mí, el vivir en este mundo es Cristo. Vivo para Él. Ahí es donde está estacionada mi vida, en Cristo Jesús. Y por lo tanto, está en Dios. Personas que piensan en las cosas de arriba, buscan las cosas de arriba, no las de la tierra, que saben dónde está estacionada su vida, su enfoque está en Cristo y donde Él está. Lo que nos lleva a dónde está mi esperanza. Yo anhelo lo que voy a compartir con mi Salvador. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En ese día los hijos de Dios serán revelados. Ya nadie se va a estar preguntando quién fue salvo y quién no, quién es hijo de Dios y quién no. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Cuando Jesucristo regrese, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Los que han sido burlados, maltratados, usando el lenguaje de Hebreos 11, personas de las cuales el mundo no es digno, el mundo dice, no son dignos de vivir entre nosotros. Y Dios dice, tiene razón, el mundo no tiene la potestad de tenerlos. Los hijos de Dios un día estarán completamente en unión con Jesucristo y todo el mundo lo verá. Un pueblo que piensa en las cosas de arriba. Segunda característica de la nueva vida en Jesucristo, lo que produce. La nueva vida en Cristo produce un pueblo que abandona el pecado. Piensan en las cosas de arriba y por lo tanto es un pueblo que abandona el pecado. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues. Que no te saltes la palabra pues. ¿Cuál es la consecuencia de, como resultado? Haced morir lo terrenal en vosotros. A la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Abandónalas, hazlas a un lado. Esto es lo que produce la nueva vida en Cristo. Personas que son capaces de hacer esto y como patrón escogerán esto. Abandonar estos pecados que ya no le pertenecen a la vida que tienen ahora en Cristo. Le pertenecen a la vida antigua, a la manera en que vivías anteriormente. Pero ya no le pertenecen a esta nueva vida. ¿Qué dejamos? Dejamos las perversiones del amor. Dejamos aquello que pervierte el amor de Dios, la fornicación. Esa es una perversión del amor y la impureza. Nunca digas, ¿por qué estoy en fornicación con esta persona, viviendo con esta persona antes de que somos casados? Porque los amo. No, en lo que estás caminando no es amor. Es una perversión del amor producida por la carne. ¿Por qué estoy dejando a mi esposo o mi esposa para tener una relación con alguien que no es mi cónyuge? Porque yo los amo. No los amas. Es porque tú te amas a ti mismo. Tú estás pervirtiendo el amor de Dios en la inmoralidad sexual, la impureza, cuando vives conforme a tus propias pasiones desordenadas, malos deseos, cuando tú quieres algo que no debes de tener. Cuando deseas algo que no tienes porque Dios no quiere que lo tengas. Cuando vives en avaricia, ¿sabes qué es esto? Es idolatría. Es decir, que Dios y su voluntad no es digno de ser reverenciado y que no satisface el alma. Yo necesito algo que Dios no me permite tener. Lo que deseas no es de Dios. Si Dios no es digno de tu obediencia y si Él no te satisface, entonces algo más va a ser tu Dios. Por eso es que vives una vida de idolatría, sustituyendo algo en lugar de Dios, creyendo la mentira de que algo te puede dar lo que solo Dios te puede dar en cuanto a vida y satisfacción. ¿Qué produce la nueva vida en Cristo? Un pueblo que dice no a estas cosas, que ven estas cosas por lo que son. Están de acuerdo con Dios en cuanto a lo que estos pecados representan y se alejan de ellos, los abandonan, los hacen morir. Abandonamos perversiones del amor y también abandonamos vidas que invitan a la ira versículo 6, se necesita en esta época cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Acaso será cierto que Dios aborrece la inmoralidad sexual? ¿Acaso Él aborrece la impureza? ¿Acaso será que Dios aborrece las pasiones que son expresiones de pecado, malos deseos y avaricia, idolatría? ¿Acaso será que Dios aborrece estas cosas? Bueno, dice en su palabra que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tú no eres un hijo de desobediencia y conoces a Jesús. Tú eres un hijo o hija de Dios. Esto no es la manera en que tú debes vivir. Así que no estás abandonando únicamente el pecado en términos generales. Estás abandonando aquello que tú sabes que Dios aborrece. Estás abandonando aquello que tú sabes invita a su ira. Y al mismo tiempo, andamos en el amor de Dios porque estamos abandonando lo que es verdaderamente odio. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Qué gran versículo para colocar a la par de los versículos 5 al 7. Dejamos estas expresiones del pecado. Sabemos que Dios las aborrece, pero no nos hace que seamos personas aborrecedoras. Andamos en el amor de Dios aun cuando nos oponemos a lo que Dios aborrece. Nosotros entendemos que la necesidad de este mundo es la necesidad que ya ha sido llena en nuestra vida, porque todos andábamos en estas cosas, versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. No es que estamos hablando de una clase de seres humanos diferentes, sino la clase de seres humanos que un día éramos nosotros también. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, derramó de su gracia sobre nosotros, nos liberó de tal vida. Así que lo que queremos para aquellos que están atrapados por este pecado, por lo que ellos escogen, ellos son responsables por su pecado, pero lo que queremos que para estas personas que están atrapadas en estas vidas es que esos pecados que Dios aborrece sean abandonados y sean salvos y sean liberados, como Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó y nos liberó a nosotros. Lo que quiere decir que aun cuando nos oponemos a la maldad, no nos entregamos a la maldad. Y se expresa en nuestro corazón y en nuestra boca. Dejamos a un lado la ira. Es interesante decir esto después de describir la ira de Dios. La venganza es mía, dice el Señor. Dejamos que la ira sea desplegada y ejecutada por Dios, que es el único que la puede ejecutar correctamente. Dejamos a un lado expresiones pecaminosas de ira, enojo, malicia, blasfemia. Eso es de nuestra lengua. Palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando piensas en quién tú eres en tu hogar, ¿acaso el versículo 8 caracteriza a alguien en el hogar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, diciendo cosas que no son ciertas, abusando a alguien con tus palabras. Estos son pecados que nosotros abandonamos, porque la nueva vida en Cristo produce un pueblo. Evitamos y abandonamos perversiones del amor, vidas que invitan a la ira y expresiones de ira. ¿Has sido tú resucitado con Cristo? ¿Tienes tú esta nueva vida? Una nueva vida que produce un pueblo que piensa en las cosas de arriba y que abandona el pecado. La tercera característica es que la nueva vida en Cristo produce un pueblo formado en la verdad. Un pueblo formado en la verdad, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. una renovación donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nosotros conocemos la verdad ahora acerca del viejo hombre, quién éramos en Adán. Versículo 9. Conocemos la verdad acerca de este viejo hombre y esa persona antigua ya murió. Si tú conoces a Jesús, nunca serás lo que eras antes de conocer a Cristo. Alabado sea Dios que nunca serás esa persona de nuevo. Esta es información acerca de que tú te despojaste del viejo hombre cuando viniste a Cristo. Y ahora ya no te miente, ya no nos mentimos unos a otros. La verdad te caracteriza porque este nuevo hombre, esta nueva persona se caracteriza por la verdad. El viejo hombre se murió, dominado por las prácticas malvadas. Y en el momento que Dios nos salvó, fuimos vestidos de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está siendo renovado. Hasta que seamos glorificados, la santificación progresiva es el camino en el que estamos. No hemos sido glorificados aún. Batallamos con el pecado en todas las formas, en todo momento. Pero porque somos este nuevo hombre, nunca seremos lo que éramos antes. No somos aún lo que queremos ser y lo que seremos, pero ya no somos lo que éramos antes. Así que hemos sido renovados y esa renovación está ocurriendo en conocimiento, en la verdad. Y está de acuerdo con aquel que nos hizo una nueva criatura. Conformados a la imagen de aquel que es ahora nuestra vida, en quien nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios, conforme a la imagen de Cristo. Este es el camino en el que estamos. Esta obra de Dios en nuestra vida, haciéndonos más como su Hijo. Y noten, no solo conocemos la verdad acerca del viejo hombre y del nuevo hombre, también conocemos la verdad acerca de la salvación en un nuevo pueblo. No solo cómo nos vemos a nosotros mismos, sino cómo nos vemos unos a otros. Porque donde existe esta nueva humanidad, no hay distinción entre griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que lo que importa es Cristo. Él es todo en todos. ¿Acaso hay una demostración más clara de la caída del hombre que la manera en que el hombre pelea consigo mismo sobre distinciones terrenales? ¿Qué color es tu piel? ¿En qué vecindario creciste? ¿Qué tipo de educación recibiste? ¿Cuánto dinero tenían tus padres? Y podemos continuar las distinciones terrenales. Y los hombres se pelean y se dividen sobre cosas de esa naturaleza. Pero cuando tú llegas a Jesucristo, entiendes que un griego que conoce a Jesús y un judío que conoce a Jesús son hermanos. No hay distinción. Ya sea circunciso o incircunciso, no importa. Lo que importa es si conoces a Cristo. Bárbaro o escita, eres esclavo o libre, no importa. Conoces a Cristo. Una de las indicaciones claras de que eres un nuevo hombre en Cristo Jesús es cómo ves a las personas. Ese punto de vista ha cambiado. Tú no adoptas el punto de vista del mundo que aborrece a Dios y a los hombres. Tú ves a las personas a través de los ojos de Cristo. Entiendes que solo hay dos familias en esta tierra. La familia de Dios y la familia de Satanás. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. ¿Conoces tú a Cristo o estás tú todavía en tus pecados? Y así es como lo ves en el mundo si tienes la nueva vida en Cristo y estás bien informado por la palabra de Dios. No estás viendo vecindarios, ni color de piel, ni el estatus socioeconómico. ¿Conoces a Cristo? Esa es la pregunta. Y eso es lo que va a importar en la eternidad. Y es obvio, Pablo no está diciendo que estas decisiones terrenales son destruidas. No está diciendo que no hay tal cosa como un griego, como un judío. Hay personas judías y hay personas griegas. No está diciendo que la circuncisión y circuncisión del cuerpo no es una realidad. Está diciendo, estas cosas no importan. Lo que importa es si conoces a Cristo. En el punto de vista eterno, este pueblo formado por Dios lo entiende. Cuarta característica de la nueva era en Cristo. Piensan en las cosas de arriba, abandonan el pecado, han sido formadas por la verdad. Cuarta característica, la nueva era en Cristo produce un pueblo que se ha vestido de la gracia de Dios. Un pueblo que se ha vestido de la gracia de Dios, versículo 12. Conociendo las cosas que ya Pablo nos dijo. Pues vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. Ahora se nos dice que nos vistamos de algo. ¿Eres un nuevo hombre? ¿Cómo te vistes si eres un nuevo hombre? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero preguntarte de nuevo, ¿has resucitado con Cristo? ¿Conoces la nueva vida que tienes en Cristo Jesús? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres parte del pueblo de Dios? Hermano, hermana, entonces, escucha, ¿cómo debemos vestirnos? Y a la luz de lo que sabemos que es verdad, tomamos la decisión consciente de caminar por el Espíritu y de vivir aquello que tenemos la capacidad de vivir. Antes no teníamos esta capacidad, pero ahora la tenemos. ¿Y qué es lo que escoges? ¿Cómo te vistes en cuanto a tu voluntad y lo que tú escoges? ¿De qué te vistes? Te pones el nuevo corazón que Dios te ha dado. Lo tienes si conoces a Jesús. Te vistes de ello. Versículo 12. Tienes un corazón de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vamos a regresar esto en detalle hoy en la noche. ¿Qué es lo que, del qué te vistes? Tienes una nueva paciencia, una nueva mansedumbre, misericordia, benignidad, humildad. Soportándoos unos a otros. Te viste de este corazón que le importan las personas. Estás dispuesto a ser paciente con ellos. Y cuando ellos fallan, con lo que se encuentran no es el aborrecimiento, sino un entendimiento de su propia pecaminosidad, que luego resulta en el deseo que tienen de liberarte a ti de lo que te tiene preso. Tenemos una nueva unidad. ¿A qué nos lleva todo esto? Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En una palabra, caminamos en amor. Versículo 14, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Que es el vínculo perfecto. Estas cualidades son necesarias para la unidad. ¿Hay falta de unidad en tu hogar? ¿Hay falta de unidad en tu matrimonio? ¿Estás vistiéndote de tu nueva ropa? ¿Eres un nuevo hombre? Tú dices que eres un nuevo hombre o nueva mujer. ¿Estás colocándote el vestido que pertenece a esa nueva persona en Cristo Jesús? Quinta característica, la nueva vida en Cristo produce un pueblo enriquecido por Dios. Hemos sido bendecidos, como Butch dijo esta mañana. Debemos estar agradecidos y ser personas gozosas sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Creo que la imagen ahí un mecanismo de toma de decisiones, como un referí, como un árbitro, como que eso, decir, esto está acorde con la paz de Cristo, camina en las cosas que está acorde a la paz de Cristo, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque el Señor nos ha salvado, ahora somos capaces de ser guiados por la paz de Dios. Y porque Dios nos ha salvado, ahora tenemos la habilidad de ser llenos de la palabra de Dios de tal manera que nos sature. ¿Cómo debo pensar? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál debe ser la atmósfera de mi corazón? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué debe salir de mi boca? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo debo comportarme aun cuando me han hecho algo malo? ¿Cómo debo responder? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál debe ser mi motivación? ¿Cuál debe ser mi meta? ¿Qué es lo que la Biblia dice? No fue sino hasta que Jesús te salvó que tienes la capacidad de pedir aquello que es palabra de Dios. Somos un pueblo enriquecido. Ahora conocemos la paz con Dios y tenemos la capacidad de recibir la paz de Dios y andar en esa paz. Y andamos en esa paz en una vida que deja que more la palabra de Cristo ricamente en nosotros. No solo individualmente, no es que individualmente estudiamos la palabra de Dios únicamente, sino que nos recordamos unos a otros. En todo sentido, enseñándola a cada paso. Aún en nuestras alabanzas, en nuestros cánticos, aún cuando celebramos la vida que Dios nos ha dado en Cristo, nos recordamos unos a otros como cantamos hoy en la mañana, lo que quiere decir ser perdonados de todos nuestros pecados y vestidos con la justicia de Cristo. Decimos estas cosas, cantamos estas cosas, predicamos estas cosas, nos recordamos unos a otros de estas cosas porque tenemos la capacidad de andar en estas cosas. Grandes riquezas las que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Un pueblo que piensa en las cosas de arriba, que abandona el pecado, que es formada por la verdad. Un pueblo que se viste de la gracia de Dios, que ha sido enriquecida por Dios. Sexta característica, la nueva vida en Cristo produce un pueblo que está satisfecho en Dios. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Todo lo que hacéis, hasta el punto de las palabras y de cómo vives y lo que escoges, tu comportamiento. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No se trata solo de decir el nombre de Jesús, sino hablar y vivir de tal manera que está acorde a Cristo. ¿Está esto de acuerdo con el nombre y el carácter de Jesucristo? ¿Está esto acorde con quien se ha revelado Él que es? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tipo de vida es esta? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Me preocupa los niños que crecen en hogares cristianos donde no hay acción de gracias. ¿Qué tipo de testimonio del Evangelio están recibiendo cuando hablan de Jesús, sus padres hablan de Jesús, pero se encuentran con miseria en la vida de sus padres? Este es el Evangelio. Y esta es mi vida miserable. Esto es lo que yo digo que Jesús hará. Y esto es lo que has visto que Él ha hecho en mí. ¿Qué mensaje más confuso? y desgarrador en el corazón. No es suficiente decir que voy a dar gracias. La acción de gracias tiene que ser genuino. Y es una actitud del corazón el dar gracias. El problema es que si no estás agradecido, no es que no has tenido la suficiente voluntad para dar gracias. El problema es a dónde está tu mente. El problema es el pecado al cual te estás abandonando, haciendo. La verdad que olvidas. El problema es que la gracia que tú has recibido, pero no quieres darla a otros. El problema es que no estás caminando en las riquezas que son tuyas en Cristo Jesús. El problema, en versículo 17, es que no estás satisfecho en Dios. Para hacer todo en el nombre de Jesús, quiere decir que eso es suficiente. Es suficiente para mí, en mi trabajo, trabajar para Cristo. Es suficiente para mí al ir a la escuela o siendo educado. La meta es que yo pueda simplemente cumplir lo que Dios quiere que yo haga en preparación para vivir mi vida para Él. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste en cada ámbito de la vida, Cristo es central, Cristo está delante de mis ojos y Cristo, por lo tanto, es la satisfacción de mi corazón. ¿Estás tú satisfecho en Dios? ¿Estás tú satisfecho en Cristo Jesús? ¿Qué contradicción decir que conozco a Jesús, pero mi vida está llena de cosas insatisfactorias, no satisfactorias? Esa es una contradicción. Lo que nos lleva a la séptima y última característica, y este es el punto principal. La nueva vida en Cristo produce un pueblo que honra a Dios. Y eso es lo que quiero. Yo quiero que vean. Después de haber caminado por todo esta sección que habla de la familia de Dios, y luego en el versículo 18, sin problema alguno, sin detenerse, sin pausar, entra en la vida de nuestro hogar y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, y dice, habla a los hijos también, y padres, y esclavos, y amos. Lo que nos está diciendo es, nos está dando instrucciones para el orden. ¿Quieres vivir vidas que complacen a Dios? Este es el orden que Dios ha determinado. Así es como Dios ha determinado el matrimonio, la relación entre padres e hijos, las relaciones laborales. Así es como Dios dispuso esta relación laboral. Pero lo que no quiero que pierdas de vista es, si todo lo que tienes es el orden, sin ver lo que precede, es como un esqueleto. Es solo una forma. Esto es lo que ocurre, el problema con un esposo que siempre le dice a su esposa, que sométete, sométete, porque eso es lo que le dice. O la esposa dice al esposo, ámame, ámame, porque la Biblia habla de que me ames. El orden importa, por supuesto, pero si tú no estás caminando en lo que precede estas instrucciones, tú tienes un cuerpo muerto en una mesa. Tienes una forma sin aire que esté llenando los pulmones. No hay nada adentro que asemeje a la iglesia y Cristo. Versículos del 1 al 17 no solo es la motivación para honrar a Dios en nuestros matrimonios, es el poder para poder honrar a Dios en nuestros matrimonios. Sin esos versículos, solo tienes una forma, un esqueleto. ¿Quieres el esqueleto o quieres la sustancia? ¿Quieres el orden únicamente? ¿O quieres carne y sangre? ¿Qué hace que el esqueleto se mueva? El aire que llena los pulmones y que le da vida al cuerpo. Porque si en los versículos del 1 al 17, yo te digo que no puedes vivir los versículos de 18 en adelante. Vas a tener un orden y una forma sin poder. El Evangelio. el Evangelio. Es el poder de Dios para nuestros matrimonios. Es la forma que instruye, es el medio que Dios usa para que podamos honrarle en nuestro hogar. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién eres en tu hogar? Porque en tu hogar no se trata de hacer las cosas bajo tus términos, sino según surge la necesidad. En el hogar no se trata de lo que te complace a ti, sino que es lo mejor para los otros. En el hogar, nadie te va a estar aplaudiendo por hacer lo correcto. Es un gozo conocer a la persona que con la que estás casada, le agradece a Dios por ti, pero aunque nunca te agradezcan a ti nada, ¿estás tú aún motivado a servirles? Porque es por Cristo que lo haces. Él es el todo en todos. ¿Quién eres tú en el hogar? Es quién eres tú verdaderamente, aun cuando eso no parezca evidente. ¿Cómo honras a Dios en la manera en que se tratan unos a otros en el matrimonio? Tú piensas en las cosas de arriba, abandonas el pecado, realizas quién eres en Cristo Jesús, no el viejo hombre, sino el nuevo, te vistes con la gracia de Dios, recibes los buenos dones de Dios, de la paz y la palabra de Dios, encuentras tu satisfacción en Dios, y si tú vives de esta manera, encontrarás el deseo en tu matrimonio de hacer lo que Dios produce en ti, y por eso seremos un pueblo agradecido. Y la iglesia dirá, amén. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has dado en tu Hijo. Que no corramos inmediatamente a la forma. Nuestros matrimonios deben ser ordenados, pero que comencemos con el fundamento, que es la motivación y el medio para que esa forma pueda tener vida. Te doy las gracias que lo que somos en Cristo Jesús no es algo que nosotros producimos, es lo que tú has hecho. Y es un pueblo que tú has liberado. Así que yo oro que aún esta mañana que alguien pueda ver su necesidad de Cristo. Te doy las gracias que tu Hijo vino del cielo a la tierra, que vino, vivió, murió, resucitó para salvar a un pueblo de sus pecados. Yo oro por alguien en este salón que está viviendo por su propio poder humano, que ellos reconozcan su necesidad del poder que se encuentra a través de la salvación en Cristo Jesús, que puedan venir a Jesucristo para tener vida y tener una relación correcta contigo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.